não. Córtame essa. No, 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 esa tampoco. Esto es Ciudades Rebeldes.
Yo soy rebelde cuando salgo a la calle para hacer escuchar mi voz.
O sea, bro, yo soy rebelde cuando le pongo color a mi ciudad.
Y yo, cuando salgo a pie o en bici para no usar el auto.
Cuando planto árboles, flores y sonrisas.
Yo, cuando juego, río y comparto con mi gente.
Y yo, cuando hago música en la calle para darle vida.
Nosotros cuando hacemos fiesta en la calle.
Porque la ciudad es un espacio de lucha y liberación.
Esto es Ciudades Rebeldes.
La ciudad se ha desdibujado, física y conceptualmente. A lo largo de los últimos años, la antropología urbana está sometida a un fenómeno paradójico. Cuanto más trabajamos sobre las ciudades, menos sabemos sobre ellas. Al menos, así lo parece. Proliferan, por un lado, los estudios sobre las ciudades y, por otro, las características y definiciones de tipos de ciudad. Existe no una, sino múltiples ciudades. Fernando Monge. Hola, estamos en Ciudades Rebeldes. Hoy vamos a hablar sobre las redefiniciones teórico-metodológicas de la antropología urbana, en palabras de Francisca Pérez, que hoy nos acompaña. Ella es antropóloga, doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica de Chile, actualmente postdoctorante en el Centro de Estudios de la Mujer, Fondecit. Francisca, te doy la bienvenida a Ciudades Rebeldes.
Hola, muchas gracias por la invitación, Mariana. Estoy acá desde hace 2 meses y agradezco mucho la invitación para colaborar y conversar un poco sobre antropología urbana.
Será importante que empecemos a hablar acerca de cómo se piensa la antropología urbana.
Bueno, la antropología urbana, lo más relevante es situar que tiene una especificidad, ¿no es cierto? Que hay todo un debate si esa especificidad tiene que ver con su objeto de estudio, con la aproximación epistemológica o metodológica propia de la antropología. Y en ese sentido, lo que yo podría señalar, a partir de lo que plantean varios autores, es que la antropología urbana tiene como su eje, ¿no es cierto?, tratar de entender la otredad en la ciudad, básicamente. O sea, lo que clásicamente hemos hecho los antropólogos, que es entender la diferencia humana, pero visto desde el punto de vista de la ciudad. En este caso, que sería un contexto más cercano y que rompe un poco con la idea del antropólogo como alejado, ¿no es cierto?, de su contexto, para tratar de entender contextos más cercanos al propio investigador.
Entonces, ¿esto descentra la antropología de lo rural?
Exactamente, y no solamente de lo rural, ¿eh? En realidad es una ruptura que tiene que ver con este objeto clásico que es estudiar el mundo indígena, el mundo agrario, como dices tú, las pequeñas comunidades, y eso supone una diferencia epistemológica también, ¿no es cierto? Porque supuestamente la antropología siempre se pensó con una otredad exótica, salvaje, ¿no es cierto? Y donde lo urbano siempre quedó como un tema difícil de consolidar, ¿no? Que ha sido un proceso bien complejo, al interior de la disciplina, sobre todo.
¿La antropología urbana se encuentra entre la antropología y los estudios de la ciudad?
Sí. Por supuesto, ese es un todo un debate, ¿no? Que tiene que ver con que se plantea que la antropología urbana no sería un aporte en el sentido porque se alimenta de todo un aparataje teórico que viene de la sociología o de los estudios urbanos, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que planteaba en la charla a partir de autores como Hanners, por ejemplo, que él sostiene que sí hay un aporte específico de la antropología hacia los estudios urbanos, si bien se alimenta de todo un aparataje teórico que viene de la sociología urbana, su aporte sería justamente lo que planteábamos anteriormente, es decir, tratar de encontrar en su método etnográfico, por ejemplo, aplicado obviamente al espacio y a la ciudad, y en su aproximación con respecto a la capacidad de asombro, al extrañamiento, que son claves fundamentales para poder producir conocimiento antropológico. Y eso es el aporte que uno le podría entregar a los estudios urbanos, entendiendo que los estudios urbanos más bien se posicionan para, en la comprensión de la ciudad, desde una perspectiva más vinculada con la teoría sociológica o con la perspectiva del urbanismo propiamente tal, o desde una perspectiva de la planificación, que puede eventualmente ser más técnica o aplicada, y a lo mejor dejando de lado la aproximación más cualitativa que plantea la antropología, ¿no?
¿Y esto tendría que ver con la producción de una cultura urbana?
Claro, en parte la antropología, incluso desde la Escuela de Chicago, ya se planteaba, ¿no es cierto?, esta idea de la existencia de una cultura urbana con sus propias especificidades, ¿no?, que tiene que ver con todo este tema que plantean ya los autores de principios del siglo XX, con las características propias de la vida moderna, ¿no?, y del urbanismo como estilo de vida, ¿no es cierto?, con características como el anonimato, ¿no es cierto?, la superficialidad de las relaciones que ya planteaba Simmel de manera muy interesante a principios del siglo XX, la racionalidad o la instrumentalidad de las relaciones, por ejemplo, como planteó Durkheim también a través del concepto de solidaridad orgánica, para la comprensión de las relaciones que se producen en el mundo moderno, la división del trabajo, por ejemplo. Todo eso produce una cultura urbana particular y específica que también ha sido retomada más contemporáneamente por autores como Manuel Delgado, que plantea esta idea de la antropología urbana entendida como la antropología del espacio público, con relaciones transitorias, inestables, toda esa línea, no sé, que permite comprender que existe una cultura urbana propiamente tal que se opone, por supuesto, a las relaciones que se dan en este mundo que tradicionalmente estudia el antropólogo, al mundo tradicional. Bueno, que también ahí hay un debate porque el mundo tradicional también ha cambiado, ¿no es cierto? Y las relaciones tampoco son tan estructuradas, tampoco son tan mundos tan homogéneos y tan cerrados a través del proceso de globalización, ¿no es cierto?
En este punto tal vez sería importante este planteamiento que tú nos has hecho de la antropología respecto a la ciudad, ¿no? Y esta diferencia que hay, hacer antropología en la ciudad y hacer antropología de la ciudad, lo que nos puede dar esa especificidad de qué es finalmente lo que va a estudiar la antropología urbana.
Claro, lo que sucede, esta distinción que es clásica, ¿no es cierto?, que se hace entre antropología en la ciudad y de la ciudad, remite a lo que hacen los primeros antropólogos urbanos, que en definitiva ellos no están pensando en la ciudad como objeto de estudio. Ellos están siguiendo a su objeto de estudio, ¿no es cierto?, que se fue a vivir al mundo urbanizado. Entonces ahí no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio epistemológico, no hay un cambio metodológico tampoco. Y eso es la antropología en la ciudad y no de la ciudad, entendiendo que la antropología de la ciudad sería tomar la ciudad en sí misma como un objeto de estudio. Y eso es un cambio, sí, epistemológico importante, porque implica comprender las problemáticas propias de la ciudad como fenómenos abordables desde una perspectiva antropológica. Why don't you come along with me
to the Mississippi? Desde la perspectiva más metodológica, ¿cómo dar cuenta de estos procesos socioespaciales, de esta cultura urbana, del espacio mismo? Porque la ciudad sí tiene que ver con una cultura que también tiene base concreta, que es el espacio, que es el lugar. ¿Cómo dar cuenta de todo esto desde la antropología urbana?
Claro, la pregunta por la perspectiva metodológica es fundamental. Yo creo que como antropóloga urbana ha sido una pregunta que, porque inicialmente uno a lo mejor empieza utilizando las metodologías tradicionales sin hacerse muchas preguntas. Bueno, hacemos antropólogos, hacemos etnografía. Pero la pregunta es cómo hacemos etnografía en un contexto que no es el contexto clásico, donde generalmente la etnografía siempre estuvo relacionada o asociada con, por ejemplo, la observación participante, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta en realidad se la hace Manuel Delgado, también se la hace Isaac Joseph, que son algunos de los antropólogos que han planteado esta idea. Es decir, ¿de qué manera el antropólogo urbano? Bueno, en el caso de ellos utilizan como sinónimo que el antropólogo urbano lo que hace es hacer una supera, ¿no es cierto?, Delgado, esta distinción de la antropología de la ciudad a en la ciudad, para plantear que finalmente lo que hace el antropólogo urbano es una antropología del urbano, entendiendo el urbano como esta sociedad basada en estas relaciones transitorias, ¿no es cierto?, que plantea anteriormente. Y él justamente dice, bueno, la metodología clásica no sirve para dar cuenta, por ejemplo, de esos fenómenos de alta movilidad, de lo transitorio, de lo inestable. Hay que ajustar el enfoque etnográfico. Y entonces una primera pregunta es, bueno, ¿cuál es esta metodología nueva? Y, por ejemplo, para los espacios de alta movilidad, para los espacios públicos, él plantea, por ejemplo, la noción de la observación flotante, que lo toma de una francesa que se llama Colette Petunot, que se opone totalmente a la observación participante, en el sentido que es una observación basada en la percepción y no en la descripción estática, ¿no? Y no es analítica, sino que desde los sentidos uno podría abordar los múltiples fenómenos que acaecen en el espacio público. Esa es una posibilidad que se ha explorado poco, pero que es interesante y que permite dar cuenta sobre todo de la movilidad en el espacio. Pero hay otras perspectivas. Desde esa pregunta de Delgado uno podría decir, bueno, ¿y cómo damos cuenta del espacio propiamente tal? Del espacio en sus distintas escalas, por ejemplo. Puede ser desde el espacio público, pero también otras instancias como que me ha tocado, por ejemplo, abordar a mí, la comprensión del espacio doméstico, que es otra posibilidad para comprender cómo los sujetos articulan sus prácticas sociales en espacios más acotados como el espacio doméstico, los usos de los espacios en la ciudad. Y para eso también uno debería ajustar, sin renunciar a la etnografía clásica. Yo no estoy planteando que se renuncie, también se puede utilizar, pero se puede ajustar a la comprensión del espacio, por ejemplo, a través de la perspectiva que plantea Michel de Certeau en su texto La invención de lo cotidiano, a través de los relatos espaciales, ¿no es cierto?, que es lo que planteé yo en la charla. Que es una, él no lo plantea directamente como una metodología, más bien es una aproximación epistemológica sobre el espacio, desde la cual uno puede extraer una operacionalización metodológica para la comprensión del espacio, ¿no es cierto? Y lo que él plantea básicamente es cómo a través de los relatos, sean orales o sean escritos, uno puede comprender las prácticas espaciales de los sujetos a través de dos operaciones. Lo que él plantea, la operación del mapa, que permite comprender lo que está fijo en el espacio y que remite a lo que él define como el concepto de lugar, y por otro lado la operación del recorrido, que tiene que ver con el movimiento en el espacio y que nos remite a las prácticas espaciales. Y eso también se puede de alguna manera complementar con toda la teoría espacial vinculada a las prácticas espaciales que van desde Bourdieu, Lefebvre y otros autores también que uno podría considerar, aparte de Michel de Certeau, latinoamericanos, podría ser, por ejemplo, Armando Silva, que no sé si acá se lee, pero que él también permite una aproximación a la comprensión de las prácticas espaciales desde el concepto de los imaginarios urbanos, por ejemplo.
Por una parte está el abordaje del espacio, del lugar, de los recorridos, de los mapas, pero por la otra tenemos a esta ciudad en la que existe una diversidad poblacional que la habita. Desde la antropología urbana existen entradas que permiten abordar esta diversidad cultural, generacional y de género.
Claro, por supuesto. O sea, eso yo creo que es como lo primero, ¿no es cierto? Entender que la ciudad es un conglomerado de diverso. Eso está en la base de lo que constituye la vida urbana, la diferencia, ¿no? La diversidad, el extrañamiento, como plantean muchos otros autores. Por ejemplo, Richard Sennett, otro autor importante, ¿no es cierto?, que ha planteado esta idea, él justamente dice que la ciudad se caracteriza precisamente porque la ciudad entendida como el espacio público también, ¿no? Por aquella capacidad de extrañamiento, esta idea de que tú sales, todos salimos a la calle en la mañana y todas las personas que vemos al caminar son personas que no hemos visto nunca antes. Entonces eso es justamente lo específico que tiene la vida urbana, lo que no sucede en el pueblo que tradicionalmente estudiaba el antropólogo, donde generalmente en estas comunidades pequeñas donde la mayoría de la gente se conoce, ¿no es cierto? En cambio en la ciudad no, en la ciudad existe esta diversidad que planteas tú y que tiene que ver con esta otra edad generalizada finalmente, ¿no? Entonces la antropología, partiendo de la base que estudié la otra edad, justamente por lo mismo la ciudad sería un campo fundamental, ¿no es cierto?, de ser abordado desde esta perspectiva. Y en ese sentido, esta misma perspectiva metodológica de las prácticas socioespaciales se puede, por ejemplo, aplicar a la comprensión. Algo muy interesante sería, por ejemplo, entender cómo las ciudades coexisten estas distintas prácticas socioespaciales que tienen que ver con las prácticas, no sé, del caminante, que también en sí mismo hay múltiples caminantes de las distintas edades, por ejemplo, las distintas etnias, cómo utilizan la ciudad, la migración, que es un tema fundamental, cómo los distintos grupos de migrantes, por ejemplo, significan y dan sentido de manera diferente algo que ellos entienden por espacio o por prácticas espaciales. Para ponerte un ejemplo, en Chile hay mucha migración peruana y los peruanos hacen un uso totalmente distinto de la ciudad del que hace, vamos a decir, el chileno ordinario, el chileno común. Y ahí se producen relaciones de tensión, de diferencia, que a veces pueden generar conflicto, pero otras veces también pueden implicar una nueva relación intercultural, por ejemplo, entre los usos del espacio diverso, por ejemplo, ¿no? Esa es otra entrada.
Quisiera que nos comentes sobre tu experiencia de investigación en temas urbanos. Sé que estás trabajando en el tema de las mujeres y su relación con el espacio privado, el espacio doméstico, y antes has trabajado relacionando la antropología y la geografía.
Mira, yo partí haciendo, bueno, en el área de la antropología urbana, yo partí estudiando el fenómeno de la segregación urbana desde el punto de vista de los condominios, ¿ya? Y eso fue interesante porque también me sacó un poco de la perspectiva clásica, en el sentido que me tocó abordar clase media alta y sus usos de la ciudad a partir de los condominios cerrados. Esa fue como mi primera entrada. De ahí a mí me surgió, desde el punto de vista teórico, un interés por tratar de entender grupos que no han sido estudiados por la antropología, como por ejemplo las clases medias y las clases altas, ¿no? Luego me seguí por la línea de entender el proceso de suburbanización, pero desde el punto de vista histórico, y ahí me metí con la perspectiva de la antropología histórica un poco para entender cómo se dio en el caso chileno la salida desde el centro a los suburbios. Y eso me implicó perspectivas teóricas nuevas, como incorporar todo lo que es la historia cultural, e incorporar también perspectivas espaciales, porque hice el doctorado en arquitectura, donde se me pidió, por supuesto, que tuviera una mirada espacializada con respecto a este proceso, y también donde incorporé este tema metodológico de los relatos espaciales en una primera entrada. Ahora, más de manera paralela a esto, he ido trabajando con alumnos de geografía y de antropología paralelamente el tema de las prácticas de apropiación espacial vinculadas a barrios relacionados con oficios tradicionales en Santiago, en una primera instancia, y luego a barrios y prácticas socioespaciales vinculadas a oficios, pero incorporando a los migrantes, que es un tema muy interesante que estamos abordando actualmente. Y ahí estamos tratando de vincular la perspectiva teórico-metodológica de la antropología con la geografía, donde hemos desarrollado una metodología que trata de combinar la aproximación etnográfica con la aproximación cartográfica de la geografía, y estamos en eso ahora, ¿no es cierto?, tratando de construir algo que se denomina las etnocartografías, ¿no es cierto?, donde se trata de vincular justamente lo etnográfico a través de estos relatos espaciales, pero también con la incorporación de estas prácticas a nivel cartográfico. Eso es algo incipiente que estamos haciendo, un poco exploratorio y experimental. Vamos a ver qué resultados arrojan. Ahora en marzo tenemos que hacer la elaboración de las etnocartografías y un seminario con respecto a los resultados de esta investigación, que fue de un año. Y en mi postdoctorado yo estoy continuando un poco con algo que tenía que ver con mi tesis doctoral sobre... Yo estudié el espacio doméstico, pero ahora me interesa ver cómo en Chile el discurso oficial entre los años 20 y 60 genera un disciplinamiento con respecto a la relación entre mujer y hogar. En eso estoy ahora, trabajando con mucho material de archivo, revistas de época, la revista de servicio social, porque las asistentes sociales tuvieron un rol de mediación muy importante. Y bueno, acá he estado tratando también de hacer una cosa comparativa, porque acá hay muchos estudios, me he dado cuenta, con respecto a eso, ¿ah? Por ejemplo, yo ahora estoy, para este segundo año del postdoctorado, me interesa ver en Chile el tema de los planes de educación, de qué manera se instruía a las mujeres a vincularse con el tema del hogar, ¿no? Desde los cursos que se llamaron en Chile de economía doméstica. Eso es como otra perspectiva, ¿no? Otra línea de estudio. If your mind lies in the devil's workshop, and evil doing's your thrill, and trouble and mischief is all you live for, you know done well, and
you'll go to hell. And you'll go to hell. So you're living high and mighty, and rich off the fat of the land. Just don't dispose of your natural soul, 'cause you know who done well. You'll go to hell. That you'll go to hell. Say hell, where your natural soul burns. Hell, where you pay for your sins. Hell, keep your children from wrongdoing, 'cause you know who done well it. That they'll go to hell. Created hell to live for eternity. Hell, but an apple they ate from the tree of hate. So you know who done well. Now they went to hell. They went to hell. Now Satan was an angel in heaven, but he stirred up trouble and woe. So the Lord commanded the devil be branded. So you know done well, he went to hell. Yeah, yeah, he went to hell. Yeah, he went to hell. He went to hell.
Lo que nos has dicho y por tu experiencia en investigación urbana nos permite ver que desde la antropología urbana existe un desafío de crear nuevos abordajes e innovación metodológica.
Claro, por supuesto que es un desafío constante, permanente, pero que es un desafío que yo creo que tiene la disciplina antropológica en general y todas las disciplinas, de ver de qué manera logramos construir conocimiento, producir conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria. Creo que eso es clave. Y la perspectiva interdisciplinaria, que es muy compleja de lograr, digamos, creo que llega a ser rica en la medida que logre algo que dijimos también ese día en la charla que plantea Ulf Hanner, es decir, la antropología urbana no puede perder de vista que que el pensamiento en antropología urbana es pensamiento antropológico. O sea, es muy importante no perder de vista esta perspectiva que planteamos, ¿no es cierto?, al inicio, que somos antropólogos, pero que también eso implica y debe ser complementado con otras aproximaciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con los geógrafos es muy interesante. Cómo la etnografía se puede cruzar con la cartografía, ¿no es cierto? O cómo en otras instancias también la etnografía, bueno, históricamente se ha cruzado con la sociología, urbana también y con otras perspectivas, pero por ejemplo con la concepción del espacio que desarrolla la arquitectura, por ejemplo, también puede haber un cruce y hay un diálogo interesante, ¿no? ¿Cómo logramos generar conocimiento de la ciudad complementando las distintas aproximaciones teóricas y epistemológicas y metodológicas, por supuesto, que se desarrollan en distintas disciplinas? Creo que eso es lo clave y a lo que deberíamos apuntar, ¿no?
Muchas gracias, Francisca, por habernos acompañado en esta emisión de Ciudades Rebeldes, en la que abordamos una perspectiva sobre las posibles redefiniciones teóricas y metodológicas de la antropología urbana.
Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto para mí también participar y poder generar a lo mejor una pequeña conversación al respecto de los alcances que tiene la antropología urbana.
Al interesarse particularmente por la diversidad que contienen las ciudades, la indagación antropológica permite salir de las generalizaciones homogenizadoras habituales en los trabajos sociológicos, económicos y políticos, que prefieren hablar de totalidades compactas o reducen las diferencias a los indicadores gruesos de los censos y las encuestas. García Canclini.
That's why I'm always hanging around you. Oh, and I do.
Esta fue una emisión más de Ciudades Rebeldes. Les recordamos que pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es y les invitamos a que descarguen este programa visitando flaxoradio.es. Allí nos encontrarán como Ciudades Rebeldes.
That's why I'm always hanging round you. Oh, and I do, I love you. Oh, my, and I do, I say, honey, need a do.
Flaxo Radio, amplificando ideas.